Casa de Herrero es radio.
Bueno, si lo recuerdan, el pasado día 10, el juez del Supremo, Pablo Llarena, cerró el sumario del llamado procés después de 8 meses. Bueno, lo que hizo, entre otras decisiones, fue la suspensión como diputados de al menos 6 de ellos, de Carles Puigdemont, el huido de la justicia, de Oriol Junqueras, Raúl Romeva, Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sánchez. Esa fue la decisión que tomó. Y en su escrito, él explicó por qué tomaba esa medida cautelar extraordinaria. Tenía un motivo, ¿no?, que es el de preservar el orden constitucional. Insistía en ese escrito el juez que se trataba de impedir que personas que ofrecen indicios racionales de haber desafiado de forma grave el orden de convivencia democrática en España, pues puedan continuar en el desempeño de la función pública, ¿no?, con el riesgo que conlleva para la colectividad. Y por eso lo suspendió. Lo que hacía además el magistrado era instar a la mesa del Parlamento catalán a que ejecutara esa suspensión, y además de una manera automática. Eso sí, no ponía plazos, pero sí que decía y que dejaba en sus manos cuál iba a ser la decisión. Y les ponía sobre la mesa una propuesta, ¿no? Sugería una fórmula que evitara que estos 6 diputados, los afectados, tuvieran que renunciar a su escaño definitivamente para garantizar la mayoría parlamentaria de esos 2 grupos que son los que sostienen al gobierno de Quim Torra. La propuesta de Llarena era que otros diputados ocuparan temporalmente el puesto de los suspendidos, aunque, bueno, insisto en que tenía que ser el Parlamento catalán el que tendría que ver el encaje de esa medida. Y fíjense, si ellos al final no son sustituidos por nadie, perderían esos apoyos porque no pueden votar. Lo que ha pedido, o sea, lo que hacía el juez Llarena es directamente ordenar esa suspensión de los diputados para que no puedan votar en la Cámara, para que no puedan seguir ejerciendo ese cargo público, esa función pública. Y ahí es donde viene el rifirrafe. Entonces, ¿qué hacemos, no?, de los partidos separatistas, independentistas? Pues no sabían qué hacer. Y ha habido un rifirrafe entre los 2 principales partidos, entre Junts per Catalunya y Esquerra Republicana, porque no se ponían de acuerdo en qué hacer, qué medida tomar, si sustituirlos o no, o sustituir al 100% de estos 6 diputados o hacerlo solamente al 90%, dejando uno afuera. El privilegiado, el huido, Carles Puigdemont. Hay muchos intereses en juego. Nos lo cuenta todo Esmeralda Ruiz.
La tensión entre los socios de Junts y Esquerra ha sido tremenda. Fuentes del partido de Puigdemont aseguraban a primera hora de la mañana en radio que había un acuerdo previo con los de Junqueras para blindar al expresidente, al menos durante la sesión plenaria de hoy. Ellos lo que defienden es que su situación procesal es diferente a la de los encarcelados, que él además todavía puede ser investido presidente si solamente es extraditado por el delito de malversación. Otra cosa son Junqueras, Rull, Turull, Romeva y Sánchez. Para ellos sí que estaban dispuestos a aceptar la sustitución temporal, pero Esquerra lo ha visto injusto. Además, el presidente de la Cámara era quien quedaba más expuesto, no quiere más problemas con los tribunales, y ahí es cuando ha comenzado el problema en esa reunión de la mesa que comenzaba a las 9:00 de la mañana. Era lo que confirmaba que ese pacto del que Junts hablaba no existía, no al menos con toda la cúpula de Esquerra, que se ha quedado bastante sorprendida y que no ha escatimado además luego en calificativos en rueda de prensa: decepción, confianza rota, relaciones dañadas, gravedad. Todo esto dicho Sergi Sabrià.
Una part de Junts per Catalunya no li anava bé aquesta proposta.
A una parte de Junts per Catalunya no le gustaba la propuesta de Llarena, es legítimo. Pero lo que no es legítimo es mentir, decía Sabrià. Hoy se han roto claramente todas las confianzas que tenían puestas en el grupo de Quim Torra, del expresidente también Carles Puigdemont, y en Junts también han pasado al ataque después, directo además, contra el presidente del Parlamento, contra Roger Torrent, que se posiciona, es lo que le decía Eduard Pujol.
Però des de Junts per Catalunya també demanem en aquest moment a Esquerra que ens aclareixi...
Le pedimos a Esquerra que aclare cuál es la posición de Torrent. Si defiende la dignidad de los diputados del Parlamento o alinearse con el Partido Socialista Catalán del 155. O lo uno o lo otro, decía Pujol, y Albert Batet, también diputado del grupo de Puigdemont, hablando de líneas rojas.
Que quedi clar, des del començament, nosaltres... No hemos aceptado.
Que quede claro que nosotros desde el comienzo no vamos a aceptar ni vamos a aceptar la sustitución de Carles Puigdemont. No vamos a dar apoyo a ninguna propuesta
la suspensió,
que valide la suspensión
la substitució
o la sustitución
del president Puigdemont.
Del presidente Puigdemont. Para nosotros
es una línea vermella, vermellísima.
Es una línea roja, rojísima, decía Albert Batet. La noticia ahora mismo es que tiembla ese acuerdo de gobierno en Cataluña y que las divisiones parecen irreconciliables porque Esquerra no quiere seguir con la misma senda que la anterior presidenta de la Cámara, Carme Forcadell. Con el pleno suspendido hasta finales de septiembre no se va a retomar. Torrent gana tiempo, sí, para armarse, bueno, una estrategia judicial que le libre de un posible delito de desobediencia y, lo más importante, a corto plazo, que evite que la legislatura salte por los aires, porque Esquerra, al menos ya nos cuentan esta tarde, sí que quieren intentar rehacer la relación.
Bueno, fíjense, así que por un lado se acusan de mentir, se tiran los trastos a la cabeza, pero luego están dispuestos a hablar. Estamos hartos de verlo, ¿eh? Esto ahora tendremos tiempo de analizarlo también con los expertos. Una última información antes de esa entrevista y que nos cuenta Lorena López Lobo, porque lo que ha ocurrido hoy en el Parlamento de Cataluña no solamente ha sido esa falta de entendimiento sobre de qué manera ejecutar la suspensión de estos seis diputados dictada por el juez Llarena, es que directamente lo que han hecho ha sido posponer, como terminaba su crónica Esmeralda Ruiz, los plenos para más adelante, y además no ha habido tampoco demasiada unanimidad entre los partidos, tampoco los constitucionalistas. Lorena, cuéntanos.
Las desavenencias en la reunión de la mesa del Parlament retrasaban una y otra vez el pleno de la Cámara catalana, que debía comenzar hoy a las 10 de la mañana con la sesión de control al gobierno de Quim Torra, pero no ha podido ser. Las discrepancias irresolubles en el órgano rector entre Junts per Catalunya y Esquerra Republicana han llevado al presidente Roger Torrent a reunir a la Junta de Portavoces para que sea esta quien tomara la decisión sobre seguir adelante con el pleno y la agenda prevista o cancelarlo sine die, como así ha ocurrido finalmente. Se ha votado, pero solo dos formaciones, Ciudadanos y la CUP, se han posicionado a favor de mantener ese pleno, aunque con motivaciones diferentes. Los anticapitalistas querían seguir adelante con el programa previsto y han registrado un escrito para que el asunto de las sustituciones de los diputados procesados se resuelva en la Comisión del Estatuto del Diputado y se vote después en pleno. En rueda de prensa, la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha criticado duramente al independentismo por cerrar a su antojo el Parlamento catalán y ha pedido que los plenos monográficos sobre la agenda social previstos para hoy y mañana se recuperen y se celebren antes del 31 de julio, cuando finaliza el periodo ordinario de sesiones.
No puede ser que cada vez que el separatismo tiene una discrepancia, que cada vez que a Puigdemont le viene en gana, aquí el Parlamento se cierre a calicanto y no podamos trabajar desde la oposición, por no hablar del ridículo espantoso, del espectáculo lamentable que ha vuelto a visualizar hoy el separatismo delante de todo el mundo.
La portavoz de la formación naranja ha cargado además contra el PSC por alinearse, dice, con los independentistas y votar a favor de la sustitución de los diputados procesados y de la suspensión del pleno. Miquel Iceta, por su parte, argumentaba que los socialistas habían tomado esa decisión para no forzar a la mesa a cometer irregularidades jurídicas.
Hemos estimado que era preferible.
Hemos considerado que era preferible desconvocar el pleno y no entrar en un terreno de inseguridad jurídica o de desacatamiento de la posición expresada por la justicia, mientras la CUP y Ciudadanos defendían otros criterios. Estamos convencidos de que hemos hecho lo que tocaba.
Estem convençuts que hem fet el que tocava.
Los comunes, por su parte, diagnosticaron desorientación absoluta, tanto táctica como estratégica, al mando del govern y entre los propios partidos independentistas, y hacían un llamamiento para buscar una solución que active el Parlament para que se pueda celebrar un pleno efectivo y con garantías.
Bueno, y todo ello queremos charlar con don Alejandro Fernández, el portavoz del Partido Popular en el Parlamento de Cataluña. Señor Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y ustedes, ¿cómo han asistido a esa reunión de la mesa y de la Junta de Portavoces donde, bueno, pues hemos visto esa falta de entendimiento, sobre todo en los partidos que hasta ahora se entendían o a veces se entendían?
Sí. Bien, nosotros en el caso de la mesa estamos en calidad de oyentes, no tenemos voto, pero bueno, podemos manifestar nuestro rechazo. Nosotros evidentemente manifestamos nuestro rechazo a la posibilidad de que se pudiera sustituir a los diputados procesados, porque ni siquiera a través de una reforma del reglamento esto encaja con la ley orgánica del régimen electoral español. Es una barbaridad y por lo tanto nos manifestamos en contra. Ahí coincidimos con Ciudadanos y curiosamente también con una parte de Junts per Catalunya por motivaciones radicalmente distintas. Y luego en la Junta de Portavoces, que había que votar la desconvocatoria del pleno, nosotros también votamos a favor de desconvocarlo, pero también por razones radicalmente opuestas. Nosotros no podíamos seguir celebrando un pleno si no se suspendían los procesados. Entonces, por ejemplo, nuestros compañeros de Ciudadanos decían que querían seguir con el pleno monográfico que ellos habían pedido,
claro.
Y bueno, tenían derecho, pero yo les dije, cuidado, porque es que no podemos seguir si no les han suspendido, y que yo sepa aquí, no les han suspendido. Esto se ha quedado en el limbo y, por lo tanto, estaríamos en una situación que no se puede dar, ¿no? Se pueden discutir muchas cosas de la interlocutoria de Llarena, ¿no? Pero lo que está claro es que están suspendidos, más allá de algún detalle que se pueda valorar. Pero están suspendidos y, por lo tanto, no podemos celebrar plenos si esos diputados no son suspendidos.
Uh-huh. O sea, que, pero eso lo dice el reglamento de la Cámara catalana, que en caso de que algo se quede así en el limbo, no se puede proseguir con la celebración de un pleno.
No, lo que ocurre directamente es que todo el pleno estaría cometiendo una ilegalidad. Bueno, sobre todo los miembros de la mesa que hubieran votado a favor de continuar con ese pleno. Ya. Esa es particularmente mi opinión.
Ya, vale, sí, entendido, sí. Entendido. Pero sí me gustaría saber, señor Fernández, también, ¿por qué no se ponen de acuerdo? Porque a mí me sorprende bastante, ¿no? El juez Llarena lo que dijo la semana pasada es que, bueno, la Cámara podría tomar, es la que tendría que tomar la decisión sobre qué hacer con estos diputados suspendidos, y él fue el mismo el que sugirió esa fórmula, ¿no? El de que sin que tengan que renunciar definitivamente al escaño, pues que cogieran a un sustituto, ¿no?
Sí, lo que ocurre es que, vamos a ver, aquí hay dos cuestiones. Y cuando empezamos con estas disquisiciones jurídicas, a veces puede resultar para los oyentes un poco complicado intentar explicarlo de la manera más gráfica posible. Juez de Arena lo que hace, evidentemente, es decir, oye, cualquier decisión que se tome, desde el momento que estas personas no tienen una condena en firme, lo deseable es que pueda ser reversible en el caso de aplicárseles una suspensión. Uh-huh. Pero él se desentiende sobre el sistema, es lógico, que el Parlamento pueda utilizar para sustituirlos. Y bien, la realidad es que no existe la posibilidad de sustituirlos. No existe la posibilidad de sustituirlos por dos razones. Si se hiciera una reforma del reglamento, aquello exprofeso para adaptar el reglamento a esa situación personal, primero que no es muy recomendable hacer reformas del reglamento dirigidas a 5 o 6 personas, deberían tener vocación de generalidad, ¿no?, para todos. Sí. Pero más allá de eso, si la hicieran, chocaría con con la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, la LOREC, que no prevé la figura del diputado sustituto. Es decir, el Parlamento de Cataluña podría nombrar a unos diputados sustitutos, pero estos sustitutos no podrían ir a recoger la credencial a la Junta Electoral. Claro. Porque no existe. La única posibilidad es que renuncien. Y tienen que renunciar. Y yo pongo muchas veces el ejemplo de Jordi Cañas. Jordi Cañas, sin tener asuntos tan graves ni por asomo, decidió renunciar, entre otro, y luego fue absuelto y ha vuelto a la actividad política. Y es de otro partido, pero puedo señalar que se comportó responsablemente. Pero lo que no puede ser es que esas 5 o 6 personas tengan en vilo y en el limbo jurídico a todo un Parlamento, y que el Parlamento tenga estas sesiones absolutamente delirantes por intentar buscarles una solución a ellos, cuando ellos lo que tendrían que hacer es renunciar, que entraran otros compañeros, y así se mantendrían las mayorías que salieron en las elecciones, que efectivamente son legítimas desde el momento en que fueron votadas.
Claro. Y al final, ¿en qué va a quedar todo esto? Porque claro, esto, si al final no toman ninguna decisión y esto se pospone y aquí nadie renuncia, de ninguno de los diputados, porque el escollo principal, la línea rojísima, ¿no?, decía Batet, es el que no tenga que renunciar Carles Puigdemont, ¿hasta cuándo vamos a llegar, ¿no? ¿Qué va a pasar con ustedes?
Vamos a ver, esto requeriría también una sesión de autoayuda para poder resolverlo, ¿no? Yo le voy a dar mi opinión.
Sí.
También hace no mucho en este programa y antes de las elecciones catalanas le dije que tenía la sensación de que se intentaría en España un Frente Popular 3.0 y se acabó haciendo para echar al Partido Popular del gobierno. Sí, últimamente acierto, o sea, espero esta vez no fracasar.
Bueno, adelante.
A mi modo de ver, no van a romper inmediatamente, por una razón. No se pueden presentar a las elecciones con el separatismo roto, porque eso significa un fin de etapa, y una parte sustancial del electorado, incluso de los de ellos, les diría iros a casa. Necesitan volver a recuperar la gasolina victimista a partir de la diada y continuar con los juicios. Uh-huh. Que si consiguen el ambiente adecuado de victimismo, entonces podrían plantearse la disolución del Parlamento de Cataluña. Yo creo que ahora no. Ahora se van a dar todo el verano para darse mimitos, imagino, y volver a conocerse de nuevo. Y estoy convencido de que en septiembre encontrarán la fórmula, el recoveco para seguir con esta historia. Porque, y eso sí que me gustaría dejarlo muy claro, a pesar de lo que han intentado ese Frente Popular en España entre el Partido Socialista y separatismo radical, luego el separatismo tiene su agenda propia. Los socialistas se llevan a engaño. Lo han hecho históricamente siempre, y ese engaño es muy peligroso. Ellos no van a intentar reproducir fórmulas como el tripartit, que es a lo que aspira el Partido Socialista. Al final, esto es un movimiento, el separatismo, que tiene distintos partidos, distintas entidades. Auguro que tendremos un otoño calentito en la calle, precisamente para forzar a Esquerra Republicana a no abandonar esa unidad separatista. Y eso lo liderará otra vez la ANC, Òmnium y demás, porque no pueden permitirse romperlo, porque es que es su manera, es un proceso autorreproductivo. Claro. Y por lo tanto, van a hacer otra intentona. Aunque ahora parezca que el ambiente ha bajado la tensión, van a hacer otra intentona. Y si nos lleváramos a engaño sobre eso, y debo decir que alguna vez también nos hemos llevado a engaño nosotros como colectivo, hablo de los distintos gobiernos españoles, cometeríamos un grave error. Creo que ya tenemos experiencias lo suficientemente cercanas para entender la naturaleza de esta gente.
Pues don Alejandro Fernández, portavoz de los populares en la Cámara Catalana, muchísimas gracias por atendernos una vez más, por contarnos las cosas tan claras y además, pues también por casi, como dice el señor director de este programa, por entrar también a las apuestas, ¿no? Al pincho de tortilla y caña, ¿no? Y mojándose también, previendo qué es lo que puede ocurrir. Gracias.
Supongo que me saldrán los colores algún día con estas predicciones.
No se preocupe, no sacamos. Pues la hemeroteca, no se preocupe. Un saludo.
Gracias.
Hasta la próxima.
Hasta luego.
Bueno, así llegamos hasta las 9 en punto, las 8 en las Islas Canarias. Hay un tema bastante importante que todavía tenemos que abordar porque recordemos que quedan 48 horas para que empiece el Congreso Extraordinario del Partido Popular, que tiene que decidir quién va a ser su nuevo presidente o presidenta, ¿no? Si hablamos como hablan ahora sobre todo del Partido Socialista y de Unidos Podemos, será en el Hotel Auditorium de Madrid. Y lo que sí sabemos es que mañana, que finaliza ya esa campaña, ambos candidatos han decidido escenificarlo en Madrid, Soraya Sáenz de Santa María, en el Puente de Vallecas, y luego el señor Pablo Casado, que estará en el Paseo de Recoletos, además de que se va a reunir en una con algunos exministros de diferentes legislaturas de Mariano Rajoy, que le están prestando su apoyo, del que luego hablaremos. Hoy yo les contaba al principio que seguimos asistiendo a los dos puntos mollar dentro de estas campañas, este cruce de acusaciones en forma de una parte del discurso, que es la que tiene que ver con esa lista unitaria, que es lo que pide Soraya Sáenz de Santa María, y luego, por otro lado, la guerra de los vídeos, ¿no? Hoy hemos conocido uno nuevo, también con la canción, sobre la base de la canción de Cuéntame, donde hacen un repaso de la trayectoria de Casado, pero para mal, ¿no? Desde que presidió las Nuevas Generaciones de Madrid en el año 2005, y luego también, bueno, pues critican a María Dolors de Cospedal, a José Manuel García Margallo, a Rafael Catalá, los que están prestando su apoyo directo a Casado, los miembros del anterior Ejecutivo, que abiertamente pues han dicho que van a votar por Casado durante este fin de semana. En ese vídeo, ojo, porque también hacen alusión a la contradicción del PP cuando recurrió el matrimonio homosexual que impulsó Zapatero. Y después, dice en el vídeo, pues toda la cúpula de Rajoy pues acudió a la boda de Javier Maroto, uno de sus miembros, con su pareja, con su novio. Y esto ya no le ha gustado a Soraya Sáenz de Santa María. A lo mejor sí que le podría gustar, efectivamente, que se metieran y hicieran sangre con el señor Casado. Pero esto ya, en un acto con militantes en Toledo, ha salido ya expresamente a decir lo siguiente.
Que quien haya hecho ese vídeo me puede meter a mí también dentro de ese vídeo, porque yo también estuve en la boda de Javier Maroto, que es estupendo, como lo es su marido, con el que tengo una estrecha relación. Por tanto, pueden ampliarlo y meterme a mí también en ese vídeo, si les parece bien a sus creadores.
Bueno, no está mal, ¿eh? O sea, eso no quiere decir que, claro, que Santa María haya publicado, haya editado ese vídeo o haya ordenado a alguien que lo haga, pero como estrategia para hacer cambiar de opinión a la gente, pues no está mal, ¿no? Porque, oye, a ella le beneficia que salga perjudicado el señor Casado con este tipo de vídeos. Y de repente, pues sale ahora como si fuera, pues eso, la portavoz de la lista unitaria, lo que ella quiere, ¿no? Para no perder, entre otras cosas. Y Casado, pues hoy lo que ha dicho ha sido, bueno, básicamente lo que quiere es quitarle hierro a esa cantidad de vídeos que se están publicando durante la campaña, porque lo que está claro es que ambos candidatos, según dicen, ninguno de los dos sabe nada de quiénes están detrás de esos vídeos.
Bueno, es que no, nosotros no hemos hecho ningún vídeo contra ningún compañero. Tampoco vamos a decir que ningún otro compañero lo haya hecho contra nosotros, pero tampoco vamos a darle la importancia que se dio la semana pasada al vídeo, porque yo creo que estas cosas pasan en campaña, son muy lamentables y a veces vienen de afiliados con mala intención, u otras con buena intención que se equivocan.
Bueno, pero insistimos en que ese vídeo lo que querían era hacer daño a Casado, recordando también, bueno, pues cuál ha sido su pasado político. Y hablando del pasado, hoy quien no podía faltar era el expresidente del gobierno, José María Aznar, que no ha querido imitar a José Luis Rodríguez Zapatero cuando, si lo recuerdan, este lunes, bueno, pues se inclinó por Soraya Sáenz de Santa María. Claro, cogieron el equipo de Pablo Casado y se rió bastante, diciendo, bueno, si tiene que salir Zapatero a defender a Santa María, pues mira qué bien, le va a ir a la ex vicepresidenta del gobierno. Entonces hoy Aznar, cuando ha tomado la palabra ante la prensa, ha dicho que él no quería manifestar cuál era su opinión sobre los candidatos, que lo que sí que es importante es que haya regeneración en el partido, y donde también ha querido enviar un dardo ha sido en el momento en el que ha recordado que a él nadie le ha invitado a acudir a este congreso extraordinario.
Y como tampoco he tenido el honor de ser invitado, pues tampoco voy a estar, ¿no? O sea, que...
¿Le hubiera gustado asistir?
No. Yo solo he sido presidente del Partido Popular 14 años, presidente del gobierno 8 años y diputado 20 años, ¿no? Pero probablemente eso no da derecho a ninguna invitación, ¿no?
Bueno, lo que está claro es que sí que estamos viendo en las últimas semanas los adeptos que van ganando cada uno de los contrincantes a su causa. Todavía nos falta por saber qué va a pasar con el presidente de la Xunta de Galicia, con Alberto Núñez Feijóo, que todavía no ha querido ser claro sobre si va a dar apoyo a alguno de los dos, a Casado o a Soraya Sáenz de Santa María. Pero los periodistas, como es lógico, cada vez que lo rodean al señor Feijóo, pues le tienen que preguntar por eso. Y hoy ha insistido en que él no considera positivo que esté presionando tantísimo a los compromisarios.
Mi obligación es hablar con los presidentes provinciales de mi partido en Galicia, y que los presidentes provinciales, después de contactar con los compromisarios, pues me digan lo que los compromisarios les concretan y les refieren. Y esto es lo que vamos a hacer, pero insisto, con la tranquilidad, con el sosiego y con el respeto que merece estas cosas.
No se ha querido mojar, lo acaban de escuchar, Alberto Núñez Feijóo, que seguimos expectantes por ver a quién le va a prestar su apoyo. Él pide calma, y como acaban de escuchar, y ver primero qué es lo que opina la gente que le rodea y los compromisarios que tiene alrededor. No obstante, quien sí ha intentado lanzarle la caña y a ver si picaba el anzuelo, pues ha sido el propio Pablo Casado, ¿no? Que hoy ha dicho que quiere que Feijóo pues tenga un papel muy relevante en el partido si es que él acaba siendo el presidente.
Buenas percepciones, porque tengo muy buena relación con él, pero he de decir que yo no tengo más información que la que conocéis vosotros. Es una persona que ha dejado libertad de voto y que lo que ha dicho es, que nos ha escuchado cuando hemos ido por allí. Yo he hecho campaña con él en Galicia, él ha hecho campaña conmigo en Ávila e insisto, yo quiero tener a Alberto Núñez Feijóo muy cerca.
Muy cerca, dice que para él es una referencia imprescindible. No sabemos si será un amor correspondido o no. Pero como les contaba antes, mañana finaliza esa campaña. Después de tanto tiempo, ambos candidatos han decidido que el fin de campaña sea en Madrid. Y lo que vamos a ver es, entre otras cosas, como publicó ayer nuestra compañera Marisol Hernández, colaboradora periodista del diario El Mundo, era que lo que vamos a ver mañana es una comida con exministros de diferentes legislaturas de Mariano Rajoy, que son los que le están prestando su apoyo explícito a Casado. No por el que se vayan a reunir a comer y ya está, que eso es bastante normal, sino que ella lo enfocaba, Marisol Hernández, como si fuera una comida anti-Soraya, el frente anti-Soraya. Y hoy Casado, pues sí, lo ha explicado, y no de esa manera.
Es una comida entre amigos en la que yo, a todas esas personas a las que admiro y a las que he defendido cuando estaban en el gobierno, siempre con un punto común, que es reivindicar una gestión de un excelente presidente como fue Mariano Rajoy, pues para mí es un honor que me hayan apoyado.
Bueno, es un honor, sabemos algunos de esos nombres, ¿no? Isabel García Tejerina, el señor Margallo, Soria, Zoido, Catalá, Cospedal... Bueno, lo veremos, ¿no? Es un almuerzo que va a mantener mañana en Madrid, y después su último acto de esa campaña, pues para ello se dirigirá al Paseo de Recoletos. Después, al día siguiente, ya el viernes por la tarde, es cuando comienza ese congreso extraordinario del Partido Popular, donde tomará la palabra Mariano Rajoy, también Mariano de Cospedal, Y ahí es donde también hay enfado, ¿no? Las últimas informaciones que vamos conociendo así con cuentagotas nos explican que la candidatura de Soraya Sáenz Santamaría está un poco enfadada porque considera que cuando Cospedal tome la palabra lo que va a hacer es tirar piedras sobre su tejado, ¿no? Y al revés, lo que va a hacer es beneficiar a Pablo Casado, que es su preferido, como ya manifestó el pasado lunes, diciendo, bueno, pues decía en el equipo de Santamaría que no hay derecho a que tome la palabra. Pero ¿qué ocurre? Que para ella sí que hay derecho que tome la palabra Mariano Rajoy, y de ahí que otros periódicos digan que el equipo de Santamaría lo que está pidiéndole al expresidente del gobierno es que se moje y que pues haga algunos guiños a las ideas que defiende Soraya Sáenz Santamaría y que así pueda perjudicar a Casado. O sea, para unos sí y para otros no, ¿no? Esta es la doble vara de medir de la exvicepresidenta del gobierno. Por cierto, en ese sentido, que ya saben lo mal que se han llevado siempre Santamaría y Cospedal, ayer conocíamos también por el diario El Mundo que Mariano Rajoy estaba bastante enfadado por la senda y el tono que estaba cogiendo esta campaña entre los dos candidatos, y que por tanto habría llamado también por teléfono a María López de Cospedal durante la semana pasada, que si lo recuerdan estuvo bastante callada y que no mostraba apoyo por ninguno de los dos candidatos. La habría llamado para decirle que por favor insistiera y apoyara esa lista unitaria, aunque estuviera encabezada por Soraya Sáenz Santamaría, lo que Cospedal habría respondido, según esa información del Mundo, que de eso nada, que ella, vamos, cualquier cosa antes de que Santamaría liderara el Partido Popular, porque ya lo considera que es el fin ya de ese partido. Bueno, pues hoy Cospedal, después de esa información, ha enviado una carta a todos los diputados del Partido Popular para decir que eso es mentira, que es cierto que ha hablado con Rajoy, que ha hablado varias veces y que ella no da cuenta de esas conversaciones, como es lógico, pero por la lealtad al expresidente, pero que en ningún momento le dijo que pidiera y que estuviera dentro de esa lista unitaria apoyando a Soraya Sáenz de Santamaría. Ya está, es una nota muy escueta, pero ahí queda la cosa. Esto es interpretable. A partir de las 10 de la noche lo analizaremos. Así llegamos hasta las 9 y 10 minutos, una hora menos, en las Islas Canarias. Pausa y a la vuelta muchos temas interesantes. Por ejemplo, ¿qué está ocurriendo en Cantabria? Al final han detenido al hombre atrincherado que ha herido a un guardia civil después de una disputa familiar. Se lo contamos a la vuelta.
En Casa de Herrero, es radio. En Casa de Herrero, es radio.
Las 9:15, 8:15 en las Islas Canarias. Les contaba antes de irnos a publicidad que hay más de un centenar de agentes de la Guardia Civil en estos momentos que buscan al hombre que se ha atrincherado durante toda la noche en su casa de Turieno, en el municipio cántabro de Camaleño, y que recibió a tiros a la Guardia Civil con su escopeta. Uno resultó herido. A pesar del cerco que el Instituto Armado había establecido en el pueblo, Luciano José Simón, de 58 años, logró escapar después de permanecer 11 horas encerrado y de herir también a un agente, como les contamos. Vamos a conocer algunos detalles. Marta Egea.
Han llegado refuerzos, un helicóptero, unidades caninas, grupo de intervención rápida y especialistas en el rastreo de personas de la Guardia Civil. Peinan minuciosamente los montes del Líbano. Buscan a Luciano José Simón, de 58 años. Se desconoce cómo pudo escapar anoche de la casa de Turiena, donde se entrincheró durante horas y llegó a disparar a los agentes, hiriendo a uno de ellos en la pierna de carácter leve. Tampoco se sabe dónde está o si sigue armado. Por ahora las autoridades han recomendado a la población que evite visitar las zonas boscosas donde podría haberse refugiado. Los vecinos de la zona fueron desalojados y aquellos que vivieron el suceso afirman que el hombre no tenía intención de negociar con los agentes.
Que ni por las buenas ni por las malas, que no quería negociar ni nada.
Todas las luces del pueblo y todo para que no viera a los guardias cuando entraban.
Sobre las 9 del martes fue él mismo quien llamó a los agentes armados tras una discusión con su hermano. Se encerró con una escopeta en la vivienda y lo recibió a tiros. Tras 11 horas de asedio, cuando los agentes entraron a la vivienda con la intención de reducirle, descubrieron que había escapado, como informa el coronel jefe de la zona de Cantabria, Luis del Castillo.
El dispositivo estaba establecido también, en primer lugar, procurando velar por la integridad de nuestros agentes, que, como he dicho, habían sido objeto de disparos a lo largo de toda la noche.
El miedo en la zona se ha apoderado de los vecinos de Camaleño, que han pasado la noche en vela, encerrados en sus casas, escuchando tiros y asustados.
Hombre, alguna bala perdida sí que daba miedo.
que había tantos disparos por ahí que...
A partir de la una empezaron los tiros y así han estado hasta las 4:15 de la mañana de forma constante. Tiros, más tiros.
Las autoridades alertan que se trata de un individuo extremadamente peligroso y que si se cruzan con él no le dirijan la palabra y avisen rápidamente a la Guardia Civil.
Bueno, podemos hablar con don Óscar Casares Alonso, es el alcalde de Camaleño, esta localidad de Cantabria. Señor Casares, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y ahora mismo no sé si la tranquilidad ahora haya llegado a su municipio.
Pues hombre, poco a poco las horas van pasando y la gente se va tranquilizando un poco, pero bueno, todavía sigue el desosiego este de hasta que no sepamos del fugado, pues sigue la intranquilidad.
Claro, desde luego, porque entiendo, según nos estaba contando en la crónica nuestra compañera Marta, que ahora en el dispositivo que hay, que son más de 100 agentes de la Guardia Civil, bueno, pues le recomiendan a los vecinos que, ojo, que no vayan a los montes de Líbano, ¿no?
No, bueno, se ha recomendado a través de delegación del gobierno y 112 Protección Civil, pues sí, que si alguien se encuentra con él, pues que no haga nada, que no intente contactar con él, que simplemente, si puede, pues lo comunique a la Guardia Civil o los demás cuerpos de seguridad. Uh-huh. Pero bueno, no sí. Prohibir
el paseo,
el paseo y tal, pues no queremos tampoco alarmar excesivamente a la población, y más y menos ahora en verano, que tenemos miles de visitantes disfrutando de nuestros paisajes y demás, y no tampoco creemos que vaya a ser, vamos, que el peligro sea tan
grande,
tan grave como para prohibir una cosa de estas.
No, desde luego, sí, la prudencia, que siempre es importante, y sobre todo porque la Guardia Civil no ha encontrado el arma, ¿no?, del sujeto dentro de la casa, por eso se considera que pueda estar armado. ¿Ustedes conocen a esta persona? ¿Saben algo de él?
Sí, bueno, yo lo conozco hace muchos años, pues ha sido una persona siempre, pues, jugando con el tema de drogas, ha estado alguna vez detenido por trapicheos con droga, una persona pues conflictiva, un poco, la gente no se rozaba mucho con él, pero bueno, tampoco nada indicaba que iba a suceder lo que ha sucedido.
Desde luego. ¿Y sabe algo del motivo de la disputa, no? Porque decían que dentro de la casa pues estaría amenazando a algunos familiares con la navaja, que un punto que no sé si luego ha sido contrastado, pero que sí que hemos podido leer en la prensa. No sé si usted nos puede ayudar.
Sí, porque me han comentado los guardias civiles que acudieron a la primera llamada, pues debió ser algo así, una disputa familiar con unos hermanos.
Uh-huh. Y nada más. Bueno, desde luego, lo que vamos conociendo hasta ahora, que van llegando más refuerzos, es que la Guardia Civil insiste en que el objetivo principal es evitar que salga de la comarca. ¿Puede ir muy lejos? ¿Se sabe si ha ido en coche o va andando? O ¿se sabe algo de la sublocomoción a la hora de fugarse?
Pues no, porque tampoco se tiene muy claro las horas que en la cual se fugó y el tiempo que, digamos, que tenía de ventaja. O sea,
claro,
están jugando pues sobre hipótesis, y a partir de ahí pues le han marcado el epicentro en su casa, y a partir de ahí pues en círculos pues están mirando todo, o sea, todo el monte, viviendas, cualquier construcción, o sea, uh-huh, todo minuciosamente.
Uh-huh. ¿Cuántos vecinos son en su municipio?
En el ayuntamiento somos sobre 1,000 habitantes. Uh-huh. En concreto en Turieno, en la pedanía de Turieno, unos 100.
Unos 100. ¿Y usted conocía o conoce a gente de su familia, de esta persona?
Sí, un hermano mayor que él, pues era ganadero, está jubilado, y es un señor muy normal que ha hecho siempre su vida con normalidad en el municipio.
Uh-huh. ¿Y ha podido hablar con él en estas últimas horas después de este altercado?
No lo he visto, no, tampoco es una persona con la cual tenga mucha amistad, le conozco, de pues un vecino más, pero no tengo tampoco mucha cosa con él.
Mucha relación. Pues don Óscar Casares Alonso, alcalde de Camaleño en Cantabria, muchas gracias por atendernos, por contarnos lo que sepa hasta este momento, y paciencia, porque dentro de poco ya se restablecerá la normalidad en el ayuntamiento y con todos sus vecinos, para que además los turistas pues estén tranquilos y que puedan ir al monte pues eso, con toda la tranquilidad y disfrutar de su tierra. Gracias.
Muy bien, gracias.
Un saludo. Hasta la próxima. Bueno, déjenme que al menos les cuente dos noticias más. Uno que es lo que tiene que ver con la manada, porque hoy la Audiencia de Navarra ha desestimado los recursos que habían puesto las acusaciones populares particulares y el Ministerio Fiscal a ese auto, contra el auto de junio, que decretaba la puesta en libertad de los 5 condenados. Así que, de momento, tienen que permanecer en libertad. Nos lo cuenta Fernando Lorente.
En el sentido mayoritario del auto, dos magistrados insisten en que los 5 de la manada cumplirían próximamente 2 años de prisión provisional y una prórroga se iría hasta casi la mitad de la pena en primera instancia de 9 años. Se nos exige un pronóstico, dicen, un juicio sobre hechos imposibles de predecir, como son el riesgo de fuga o reiteración delictiva. Las exigencias de la presunción de inocencia requieren más que hechos plausibles, señalan, buenas y poderosas razones. Retoman que la extraordinaria promoción del caso estrecha enormemente el margen de maniobra en libertad en contra del magistrado discrepante, José Francisco Cobo, que pide la prisión, esgrimiendo como argumento la gravedad de los hechos. Para el abogado de la defensa, Agustín Martínez, esta decisión supone un varapalo al Ministerio Público y al resto de acusaciones.
Bueno, y hablando de varapalos, hoy la Comisión Europea le ha impuesto a Google la sanción más alta de su historia por haber violado las leyes antimonopolio. Son 4.300 millones de euros de multa por abuso de poder, han argumentado, por obligar a los fabricantes a instalar sus propias aplicaciones en todos los móviles que usan Android y que ahora mismo son aproximadamente el 80% de todos los terminales que hay en el mercado. Es un paso más en la batalla de Bruselas contra el gigante tecnológico estadounidense. Se lo está poniendo realmente feo y duro, y ya ha anunciado que va a recurrir la decisión y que podría complicar aún más las ya de por sí tensas relaciones entre la Unión Europea y el gobierno de Donald Trump. Rocío Regidor.
La investigación, que ha durado más de 3 años, se ha saldado con una multa que asciende a 4.340 millones de euros. Es la sanción más alta de la historia de la Unión Europea. Considera Bruselas que las normas que impone el gigante de las búsquedas por Internet a los fabricantes que utilizan su sistema operativo Android en sus terminales son constitutivas de un abuso de poder. Google ha usado Android como vehículo para cimentar el dominio de motor de búsquedas. Estas prácticas han negado a sus rivales la oportunidad de innovar y competir, ha asegurado la comisaria de competencia. Entre otras cosas, Bruselas alega que el buscador exige a los fabricantes móviles la preinstalación de otras aplicaciones como condición para obtener su licencia. La compañía ya ha anunciado que van a recurrir la multa, al mismo tiempo que han defendido que su sistema operativo ha creado más libertad de elección y no menos. La multinacional dispone también de un plazo de 90 días para modificar el comportamiento que ha conducido a esta multa.
Bueno, desde luego un tema que también podremos analizar dentro de un rato a la vuelta de publicidad en el tiempo del análisis económico de la jornada. Son las 9 y 25, 8 y 25 en las Islas Canarias, publicidad, y volvemos con el mejor análisis.
En Casa de Herrero, es Radio.